Sesión para José. ¿A quién no le ha pasado que en el barrio o en la escuela tenía un compañero muy tímido que todos lo ignoraban? Y ese compañero tímido te terminaba ignorando a ti, porque eras tan o más tímido que él. Y cuando te ignoran no lo hacen de maldad, simplemente porque no te registran, como si fueras invisible. Mi nombre era José. José Dosales. Nacido en Gaela. Vivía con mis padres en la calle Podaca 2020. En un barrio comercial de la capital de Plena. Es cierto, Ciudad del Plata era enorme, y el barrio comercial quedaba a unas 30 calles aproximadamente del centro. Vivíamos a 1, 2, 3, 4 cuadras del subte de la Segunda Avenida. Barrio tranquilo. Padre trabajaba de carpintero. Y llevo a una escuela del Estado. Una escuela que quedaba a 4 calles. ¿Que se tenía amigos? Sí, ¿cómo no iba a tener amigos? Jugábamos a todo. A que éramos soldados, a que éramos guerreros. Madre era muy, ¿cómo decirlo? Una persona que me consentía todo, pero me sobreprotegía. ¿Y qué lograba con eso? Crearme baja estima, timidez. Recuerdo que me costó ir a la escuela. Era como que me arrancaran de los brazos de ella. Y no es que fuera una madre de esas que amaban a su hijo. Diréis que me contradigo. No, 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 no. Porque vosotros pensáis que una madre sobreprotectora es una madre amorosa. Una madre sobreprotectora es una madre controladora. Eso es lo que no entendéis. En el barrio había una niña, Moni, que verdaderamente me agradaba. Me agradaba muchísimo, pero... ¿cómo me iba a animar a decirle algo? Imposible. Imposible. Papá era una persona buena, pero él estaba todo el día en la carpintería. Y era de poco hablar. Sí, sonreía. Me hablaba. ¡Y, José, cómo estás! Bien, pa. Y luego se ponía a leer el diario y... Y estaba en la suya. Lo bueno, a ver, a mí no me gustaba la escuela, pero no era un alumno de esos que hacían travesuras ni nada por mi timidez. Entonces, ¿cómo hacía para pasarla bien? Estudiaba, me sacaba buenas notas, y si ven en una escuela del Estado, y es cierto que en plena no prosperaba tanto la religión como en el viejo continente. Una hora por semana nos daban clases de la Orden del Rombo. Venía otra maestra a ver alumnos. Les voy a explicar. Estamos en mitad del siglo XX. Exactamente en 1955. Yo ya tenía 9 años. Hace casi 2000 años. Axón. El adalid del amor. En Nebrón. Fue apresado. Torturado. Y clavado en un rombo. Hasta morir. Pero él dejó un mensaje. Niños, un mensaje de amor. Todo aquel que crea en su amor se salvará. Yo era un niño que creía en Dios y entendía que Axón era una representación de él, en Gaela, pero me molestaba la religión, me molestaba muchísimo. Más habiendo empezado a estudiar historia, y sabía el gran atraso que fue la religión en la historia. Recuerdo que una vez le pregunté a mamá, ¿nuestro planeta tiene 2000 años? ¿Qué estás diciendo? Millones de años tiene. ¿Y por qué el calendario dice 1955? Ah, porque el calendario se empezó a contar a partir de Axón. Y no entendía por qué. No entendía por qué. Honestamente no entendía por qué. Cuando era chico odiaba a lo que era la vieja Licia, que ahora era la capital de Lisiana, porque Licia era como un imperio. y Nebrón molestaba. Si hubiera un agitador como Axón. Un agitador que decía que el verdadero reino era el reino del Padre. Y claro, el emperador, en su estúpido orgullo, no iba a soportar eso. Por eso los soldados de Licia, que ocupaban todo Nebrón, lo atraparon y lo clavaron en un madero en forma de rombo. Y de ahí se creó la Orden del Rombo. Pero qué paradoja. No fue en Lisiana donde prosperó, sino en Amaris, un país vecino a Lisiana, del viejo continente. Por eso la Orden del Rombo también se conocía como Orden de Amaris. Vas hacia esto de historia. La Inquisición de Amaris. A aquellos que no profesaban esa religión, los mataban o los hacían desaparecer. En casa no éramos creyentes. Pero padre y madre me decían, tú sigue la corriente. ¿Qué es seguir la corriente? Ay, José, José, sigue la corriente significa como si te dicen, ¿no es cierto que la Orden del Rombo es buena? Claro, le dices tú. ¿Pero eso no es mentir? No, hijo. Eso es llevarte bien con la gente. Honestamente, de pequeño era, no débil, pero muy delgadito. Tenía algún problema en los pulmones y vivía tosiendo. Recuerdo que madre me daba un jarabe y con eso se me pasaba la tos. Había otro compañero en la escuela, Arturo Rosen. Era como un calco de mi persona, tímido. Le costaba expresarse. Y al igual que yo también era buen alumno, pero no por ser, como decís vosotros, un tragalibros, sino justamente para pasarla bien. Es cierto, él tenía más amigos que yo, en el barrio. Mi barrio era más comercial, había más tiendas, más negocios. Mis amigos eran pocos. Sí, tenía un amigo llamado Juan. Juan era directo, más conversador, más él. Recuerdo que una vez dos chicos de otra cuadra nos provocaron y yo era tímido. Recuerdo que uno de ellos me golpeó en la cara y me agaché y me puse a llorar. Y Juan se peleó con los dos y los hizo correr y se fueron. ¿Qué pasó, José? ¿Por qué no me ayudaste? Llorando le digo, pero mira, Me han lastimado aquí la cara. Pero no seas tonto, eso no es nada. Entonces es como que Juan era como mi amigo y a su vez es como que me defendía. Pero no sé, no me hacía sentir bien porque él decía, hoy vamos a jugar a esto, mañana vamos a jugar a aquello. Pero no iba a salir a la calle sin Juan. Papá me decía, no uses el teléfono que sale caro. Entonces me caminaba a la cuadra y me iba hasta la casa de Juan a buscarlo. A veces hacíamos las tareas juntos. Recuerdo que conocimos a un chico que sus padres eran joyeros y nos invitó a los dos a su casa. Tenía una habitación grande para él y tenía un tren eléctrico gigantesco, como de 3 metros de largo, lleno de vías, puentes. Esto cuesta una fortuna. ¡Ah! No es nada. Y ya me aburrí. Le dije a mi padre que me compren otro juego. Y yo en casa con soldaditos jugando. Era más mi imaginación que la realidad. Y a veces me refugiaba en mi imaginación, en mi fantasía. Y eso me causaba engramas, ¿no? Engramas de baja estima, engramas de no ser aceptado. Entonces me refugiaba en esa imaginación, y en esa imaginación yo era un héroe del siglo XVIII. Era el capitán en un barco a vela. Y luego volví a la realidad. José, te preparé la leche. Voy, ma, voy. Y sí. Recuerdo que el día que Juan se peleó con esos dos chicos y uno de ellos me había pegado a mí, y encima los retos de mamá. ¿Por qué no me llamás? ¿Cómo te voy a llamar? Me daba vergüenza llamarte. Pero te llegan a tocar, ¿sabes cómo los corro? Pero no me enseñaba a defenderme. Recuerdo que una vez me encontré con Arturo Rosen. Íbamos al mismo grado. Me preguntó, ¿dónde vivís? Le digo, en Bodacá, al 2900. Ah, estás cerca. Estás del otro lado de la Segunda Avenida. Ah. Y me contó de su vida. Era como un calco de la mía, pero tenía más amigos. Tenía más amigos. Le dije que había conocido a un chico hijo de un millonario. Entonces has venido a mi calle. ¿Por qué? Arturo me dijo, porque vive a media cuadra de donde yo estoy. ¿No se llama Ripple?
Sí, es él.
Y bueno, estamos en el mismo barrio prácticamente. Y así crecí. ¿Sabes que tiene televisión?
¿Cómo televisión?
Sí, es como una pantalla que puedes mirar como en el cine. Yo tengo la radio de papá y a la tarde escucho las radionovelas.
Ah, yo también, dijo Arturo.
No, televisión yo no. No tenemos tanta plata para eso. Y pensar que Ripple se aburre. Nos encogimos los dos de hombros. Bueno, me voy para casa. Y nos despedimos con Arturo. Tiempo después nos volvimos a ver. Y crecimos. Recuerdo que cuando cumplí 15 años, me hicieron una enorme fiesta. Vino toda la familia. En casa prácticamente no cabíamos. Algunos se sentaban en el sofá porque no teníamos tantas sillas. Pero dentro de todo era feliz. Tenía un primo que siempre se burlaba de mí. Ay, José, ya cumpliste 15 y todavía sin novia. Yo es la tercera novia que salgo y la tercera novia que dejo. Y a mí me daba, por un lado, celos de verlo tan desinhibido, pero por otro lado me daba bronca de verlo tan fanfarrón. En lenguaje coloquial de plena, fanfarrón era la persona mandaparte, la persona creída, la persona que se creía más que los demás. Pero tenía razón. Un día me invitaron al cumpleaños de una chica. Gisela. Y conversaba conmigo todo el tiempo en el cumpleaños. Y yo respondía con monosílabos. Y salimos al balcón. Vivía en un primer piso. ¿Nunca besaste a una chica? Veo que no. No, lo que pasa es que, mira, es así. Gisela me tomó del cuello y acercó sus labios a los míos. Y nos quedamos en el balcón y estuvimos como una hora besándonos. Y ella estaba molesta conmigo. No hagas ruido. ¿Cómo ruido? Claro, me besas y haces como cuando besas a una tía.
¿Y cómo es el beso?
Silencioso, sin hacer chuic.
Junta los labios,
pero no hagas chuic.
Y era el colmo que Gisela, que era casi un año más chica que yo, me enseñaba cómo se besaba. Pero no me sentí importante. Me enamoré. Me reenamoré. Y al día siguiente, al mediodía, me invita porque venían sus amigas. Y mi baja estima ya no existía. Yo tenía novia. Me había besado con Gisela. Y adelante de sus amigas que me conocían como un joven tímido, presumí. Y adelante de todos, la tomé de la mano a Gisela y la quise besar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esta era una cosa entre nosotros. ¿Por qué? Les quiero mostrar a los demás que nosotros nos besamos. No. Entonces cometí el error de querer forzarla. Y me empujó. No me hables más. Las amigas me miraron y se burlaron. Una me dijo, ¿qué pasa, José? Eres tan torpe que no sabes conquistar a una chica. ¿Que yo no sé conquistar? Yo te puedo contar que... Y veía la mirada de Gisela, y me callé la boca. Porque en realidad no había conquistado a nadie. En realidad era ella la que me había besado, y me había enseñado a cómo besar. Y obviamente no le conté a mi primo. Se hubiera reído más de mí todavía. Y no sabía cómo sacarme esa timidez, porque si yo pensaba que había vencido mi baja estima, nada que ver, tenía peor baja estima que antes. Y era tan tonto, tan torpe. Porque esta chica Gisela me había besado y yo me había deslumbrado, enamorado de repente y no dejaba de pensar en ella. Cuando nos cruzábamos por la cuadra, miraba para otro lado y guay de que me atreva a hablarle. Y me sentí tonto, pequeño. Inútil. Pero sabía que algo tenía que hacer para vencer esa baja estima. No sabía cómo hacer. Un día padre me dice, ¿por qué no me ayudas? Yo ya había cumplido 16 años. Hay un trabajo de carpintería enorme. Voy a tener que contratar gente. En el club hípico, en la Sexta Avenida. No. Sí. Sí. Hay que hacer estanterías. Pero mucho, hay un trabajo para meses. Cuando llegué, cómo me deslumbré lo que era eso, el lujo, el lujo. Y había un muchacho de mi edad, Padre me dijo, no hables con la gente de aquí, y menos con ese muchacho que parece que es hijo de duques. ¿De duques? ¿Qué duques? Le digo, si hay, papá, si acá no hay monarquía. Acá hay presidente. No sé, su familia... Por ahí es oriunda del viejo continente y tienen títulos de nobleza. Padre, acá no hay títulos de nobleza. No sé, pero si no te habla, no le hables. Padre, yo voy a trabajar contigo. Te ayudo en lo que pueda. A la tarde, cuando terminé, le digo, padre, lo pago, ¿me puedo pedir un café y leche? Sí. Me senté a una mesa. Y el muchacho ese, bien vestido de traje, sonriendo, se acercó. ¿Te molesta si me siento contigo? No, ¿por cómo me va a molestar? ¿Tú eres el hijo de Rafael Dosale, el carpintero? Sí. Te felicito, trabaja muy bien tu padre. Me llamo José. Un gusto. Jorge Clayton. ¿Tú eres al que le dicen el duque de Why Not? ¡Ah, no! Eso es una costumbre familiar. Me molesta usar ese título que aparte aquí en plena no se usa. Me voy a pedir lo mismo. Lo llamó al camarero y el camarero vino. Sí. Como el joven, un café con leche y algo para comer. ¿Unos tostados? No, no, ¿qué tostados? ¿Qué estás comiendo? Le dije, unas medialunas. Lo mismo. Me habían contado que este Jorge Clayton era supermillonario, pero no como Ripple. 100 veces más que Ripple. El de los trenes eléctricos de cuando éramos chicos. Y hablaba conmigo con toda confianza. Daría lo que fuera por tener la seguridad que tenía Jorge Clayton. Pero él iba a cambiar mi vida. Pero eso es otra historia.